Hola amigos, hoy les voy a platicar un poco más y esta es la parte final, el último episodio acerca de las reformas de justicia ya. Y voy a mencionar una que fue la del episodio anterior acerca de investigaciones criminales y otras. Y la primera que mencioné, la que es para reformar el sistema democrático. Estas son en total tres propuestas de reforma que yo bauticé así, reformas de justicia ya. Y las puede buscar en internet, en Google o en mi blog aragonequity.com como signo de gato y todo como una sola palabra, reformas de justicia ya. Fíjese que en la reforma electoral propuse que se aplique un control de confianza con doble polígrafo a precandidatos cuando se registran para ser candidatos de un partido. El partido político que sea, no estoy hablando de Morena, sino de todos, se selecciona a un grupo que van a ser, que de entre ellos, de entre ese grupo más pequeño, se va a escoger al candidato. No en todos los partidos es igual. A veces, a lo mejor, pues se presenta solamente una persona y en ese caso, pues ese va a ser el candidato. A veces esa persona es escogida de antemano por los directivos del partido. Esto es lo que pasó, por ejemplo, hace tiempo, cuando el Partido Acción Nacional escogió a su candidato presidencial que iba a competir contra AMLO en 2018 en las elecciones. El presidente del partido era Ricardo Anaya y puso en la boleta la lista de candidatos para que escojas al que iba a ser candidato presidencial y pues el único candidato era él. Entonces, o votabas por él o el PAN se quedaba sin candidato y bueno, pues obviamente ganó y fue el candidato presidencial. Les voy a decir algo, la verdad no recuerdo bien si esta estrategia la usó para llegar a ser presidente del PAN o ser candidato en la elección, pero estoy presidencial, pero estoy casi seguro que fue así para ser candidato. Ahora, en el caso de las investigaciones criminales, pues yo comenté en el episodio anterior que se entrevista a la persona y se hace un juego de preguntas. Debo decir algo más. En ambos casos, ya sea a la primera o a la segunda entrevista, en caso de que se presente una segunda ocasión, que dependerá de la primera, de los resultados obtenidos, debe haber un equipo de trabajo, no solo haciendo la entrevista. Este equipo sería de personas seleccionadas con filtros de control de confianza, con doble polígrafo, adivinó bien usted. Pero eso no es todo. Es decir, cuando se entrevista al candidato, mi apuesta es que se logre una transformación, aplicando técnicas psicológicas, muchísimo amor al prójimo, un verdadero cambio de vida, ofrecérselo y cumplírselo. Entonces, lo que propongo es que, dependiendo de la información que arroje en la entrevista, se realice una segunda entrevista, o a lo mejor el precandidato y el acusado ya se presentaron a la primera entrevista con sus dispositivos bancarios, esos aparatitos que nos dan en el banco, aquí en México se usa mucho, para poder entrar a la página de internet y hacer transferencias. Las escrituras de sus propiedades, solamente todas aquellas que haya obtenido por actos de corrupción. Facturas de vehículos, facturas, joyas. Y si no las lleva ahí en ese momento, pues que tenga la ubicación. Entonces, es necesario, mi sueño, mi meta, mi objetivo final, es que sumando estos tres elementos, cuatro elementos, una verdadera transformación, desearla de verdad, el amor al prójimo, el buen trato y la presencia del polígrafo con preguntas excelentemente preparadas. Además de que ya lo dije, y la verdad no es una gran tortura, simplemente digo que bueno, no se les va a permitir a irse de la entrevista que es en un sillón comodísimo. Entonces, mi anhelo, mi sueño es acelerar de una manera vertiginosa la recuperación de dinero robado por exfuncionarios y esto incluye a candidatos, porque muchos de los candidatos a elección popular fueron o son exfuncionarios, a lo mejor de otro partido político y de otro puesto de gobierno, y participaron en actos de corrupción que actualmente, si lo hicieron, no lo van a decir en una entrevista. Entonces, mi objetivo es que en ese momento, en la entrevista, se determine qué cosas hizo la persona, con quién, y entonces mandan a otro equipo a entrevistar a las otras personas, hasta que se recupere todo. Y con esto se lograrían dos cosas, pero lo más importante que quiero recalcarle es que la información se aportaría allí en vivo. Si no llevó joyas, relojes, diamantes, etcétera, pues por lo menos va a decir, bueno, y yo tengo tanto en mi casa, obras de arte, sí, fueron con dinero robado, todo, mordidas de empresarios, etcétera, etcétera. Vehículos deportivos, súper deportivos europeos. Ahora, con esto lo que busco es que se logre una recuperación vertiginosa de bienes robados por exfuncionarios corruptos, pero no solo eso, sino que para agilizar la democracia, todas esas personas que tengan bienes que ocultar, pues que mejor, la verdad, ni se van a querer presentar muchos de ellos para ser precandidato. Actualmente, en mi partido político favorito personal, esa es mi opinión, el partido Morena, he visto unas peleas muy desagradables y acusaciones también, eso sí, sin llegar a nada serio, sin pruebas, sin juicios, sin que le quite nada del gobierno a tal candidato, porque no se investiga, simplemente son, pues, pleitos. Como dijo una vez AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, la amistad dura hasta que los dos se pelean por un puesto. Entonces, lo que propongo es que quien haya cometido actos de corrupción, pues ya no va a querer gobernar. Entonces, aquellos que de verdad tienen el anhelo de gobernar honestamente, que no han sido exfuncionarios corruptos, y estoy hablando de cualquier partido. Recuerde que esta es una propuesta que yo propongo para todos los partidos de México, no para el partido Morena. Entonces, digamos, por ejemplo, mi opinión, y basada en muy buenas fuentes de información públicas, no es nada secreto, que exfuncionarios del PAN y del PRI, pues han robado cantidades estratosféricas de dinero, inimaginables, que no las voy a mencionar ahorita, después platicamos de eso. Pero es muy posible que haya en esos dos partidos políticos y quizás en otros escasez de candidatos, incluso quizás nadie se presente. En este caso, tendrán que decidir los directivos de esos partidos si van a presentarse a la elección o no. Y bueno, pues si un partido es totalmente corrupto, si no hay nadie honesto ahí, pues no presentará candidato a la elección, y ni modo. A lo mejor irán solo dos partidos, Morena, el PT, a lo mejor el PES, por ahí le quitará algún otro partido que surja, pero si un partido es totalmente incapaz de producir un candidato honesto, pues no va a presentar partido. O le voy a decir otra. A lo mejor el PRI y el PAN, pues tienen que aceptar un candidato morenista. Y no digo a alguien que una vez se puso una camisa color guinda y dijo viva AMLO por unos meses, pero solo buscaba el dinero. No. Estoy hablando de un verdadero morenista, obradorista, o una persona, para que usted me entienda bien a lo que me refiero, absolutamente honesto y comprometido con la cuarta transformación de México. ¿Por qué no? Ahora, esta propuesta es también para los presidentes y directivos de los partidos políticos, no solo para candidatos a gobierno. De igual manera digo, si tal o cual partido, ejemplo, el PRI y el PAN, pero el partido que sea, tienen un presidente corrupto, se le tiene que aplicar un examen, así como a los gobernantes, cada 6 meses, solo para conservar el puesto. Y si sale por ser corrupto, el que lo reemplace tiene que aprobar el examen. De esta manera, lo que vamos a obtener es un grupo de partidos políticos honestos y comprometidos con México. Le voy a decir algo, a mí me gusta mucho la manera, el camino. es decir, los planes de gobierno del partido Morena, pero digamos que hay alguien muy honesto del PAN que no los conoce, y espero es de verdad honesto. Yo le voy a decir algo, en mi opinión, los planes de gobierno de Morena, que yo leí el documento oficial de ese partido, es tan bueno que si usted de verdad quiere ser un gobernante honesto, va a tener que hacer eso, porque de verdad no hay otra manera. Es decir, se pueden pulir maneras, se pueden pulir ciertas cosas. Ejemplo, yo estoy diseñando, promoviendo estas reformas, estas propuestas de reforma. Pero básicamente, en términos generales, no es posible ser un gobernante honesto cuando toda la metodología es corrupta. Entonces, en mi opinión, estas reformas de justicia ya nos pueden llevar a una verdadera reconciliación nacional, porque habrá diferencias pequeñas en la forma, pero no en el fondo. Y el fondo nos va a llevar a buenas formas siempre. El debate será serio por tal o cual punto de una reforma entre puros diputados y senadores honestos. Tal cosita no está bien. Y no lo que estamos viviendo ahora. Déjeme comentarle que hace como 2 o 3 semanas hubo una reforma muy importante. Sinceramente no la recuerdo. Creo que fue la reforma... Perdone por favor, pero no me es posible recordarla. Donde hubo una serie de diputados que presentaron una cantidad de reservas impresionante, solamente para obstaculizar. No eran serias, no eran preocupaciones reales, al menos en la mayoría. Entonces, básicamente se trata de funcionarios de gobierno cuyo trabajo debería ser, pero no es, debería ser mejorar las leyes de México para nuestro bienestar. Y en lugar de eso, pues se ponen a armar circos y a obstaculizar el trabajo de sus compañeros y el suyo también, porque bueno, si tú le estás estorbando a tus compañeros de equipo, aunque sean de otro partido, están juntos para lograr un trabajo, para eso están ahí, para eso se les paga con nuestro trabajo, con nuestros impuestos. Si tú estás reunido para obstaculizar a un grupo de personas en su trabajo, que es el tuyo, pues la verdad me parece, en mi opinión, una tontería inaceptable en el siglo XXI. Mejor que se les apliquen las reformas de justicia ya. A ver, déjenme tratar de recordar un punto. Algo más iba a comentar acerca del dinero, sí. En otro episodio voy a comentar más o menos diferentes estimaciones de cuánto dinero se han robado o se ha perdido por exfuncionarios corruptos en sexenios anteriores. Lamentablemente la cifra es muy vaga, pero cuando le mencione más o menos en qué rango se mueve, comprenderá usted por qué me interesan tanto estas reformas. Mencioné en el episodio anterior que no está creciendo el PIB hasta el momento. Apenas vamos a comenzar el cuarto año del sexenio de AMLO. No está creciendo el PIB a la velocidad que él prometió. Y debido a que hay un sabotaje de grandes empresarios mexicanos que voy a comentar en otra ocasión, es necesario que él recupere grandes cantidades de dinero para crear una diferencia, incluido la creación de empresas paraestatales, para generar cantidades de empleo más masivas que las que ya está creando. El presidente comenzó desde su primer mes con una serie de programas para detonar el empleo, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y otros, con los que en total se han generado más de 1 millón de empleos, que son programas fijos, es decir, siempre se les va a estar pagando a esas personas cantidades equivalentes a un salario mínimo, que han tenido muy buenos aumentos durante este sexenio, pero es un hecho que se necesita más y el gobierno no puede hacer más con el presupuesto que tiene. Si se lograra recuperar una cantidad mucho más importante del dinero, que cuando les reporte la cantidad verán que es algo increíblemente, pero es cierto, increíble pero cierto. Si se lograra recuperar proporciones mayores que las que se están recuperando ahorita, entonces se podría crear una diferencia reduciendo el costo anual de las deudas del gobierno, de tal manera que grandes cantidades que se pagan por intereses, cientos de miles de millones, se podrían aplicar para detonar el Producto Interno Bruto, y eso facilitaría mucho más, no solo el bienestar de los ciudadanos, sino pagar el resto de las deudas del gobierno. Pero para eso sería necesario recuperar grandes cantidades de golpe, es decir, no al ritmo que lo estamos haciendo ahorita, porque lo estamos recuperando el dinero prácticamente al ritmo que se está gastando sin lograr una disminución drástica. Hubo una reducción, pero bueno, después platicaremos de eso. Es mínimo. Es necesario que se logre una reducción mucho más drástica en las deudas del gobierno. Y para eso creo que se debe lograr el cambio de conciencia de todos los políticos y exfuncionarios aplicando estas técnicas que he bautizado como reformas de justicia ya. De verdad me interesa muchísimo. Estas cosas las diseñé no por mercadotecnia ni por nada más que por una preocupación muy genuina que tengo, y es que creo que se puede lograr muchísimo más de lo que estamos logrando ahorita, y de hecho, pues las concebí antes de que comenzara el sexenio de AMLO, pero no las había, de hecho llevo mucho tiempo hablando de este tema, pero darles la forma que tienen ahora, creo que solo lo logré durante los primeros meses del sexenio. Con esto me despido. Muchas gracias. Hasta pronto.